Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos.
Amado Dios y Padre eterno, dedicamos este tiempo, Señor, de estudio de tu palabra. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Edifica y sobreedifica. Si hay alguien que está pasando por circunstancias difíciles, anímalo, Señor. Si hay alguien, Señor, que está muy contento y alegre, que nos podamos gozar con él también. Si hay alguien que está triste, que podamos llorar con él, Señor. Ayúdanos a vivir de tal forma que demos a ti gloria, que podamos ser edificados unos a otros, que podamos expresar este amor, Señor, que tú nos has dado como familia, como parte de tu pueblo. Y que mientras está tu palabra siendo expuesta, Señor, tú vayas edificando lo que tengas que edificar y quites lo que tengas que quitar, Señor. Y todo esto lo hacemos para tu gloria y para tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Versículos. Romanos 14. Vamos a ver hoy 12 versículos. Y está muy relacionado con lo que hemos venido viendo desde el capítulo 12. Capítulo 12, versículo 1, Pablo empieza diciendo: les exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Y ese es un culto racional. Y empieza hablando de cómo debe ser tu relación con Dios, de todo lo que explicó de Romanos capítulo 1 al capítulo 11. La respuesta o el sentido común para responder a lo que Dios ha hecho es: entrégate como un sacrificio vivo a Dios. Racionalmente, tú bajo tu entendimiento, ve voluntariamente y ríndete ante este Señor que se ha presentado ante ti. El título de ese estudio de Romanos es Poder de Dios para Salvación. Y ese es el Evangelio, es Poder de Dios para Salvación, dice el filtro. Para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo se toma esos 11 capítulos para explicar el Evangelio. Llega a capítulo 12, versículo 1 y dice: por lo tanto, espero que tu respuesta obvia a lo que he venido hablando estos 11 capítulos es que voluntariamente vayas y te entregues al Señor como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Y está hablando de tu relación con Dios. Y continúa ciertos versículos y habla de la relación con tu prójimo, la relación como un cuerpo de Cristo, la relación con tus enemigos. Después se pasa a capítulo 13 y Jeff nos hablaba de ahora una relación, pero con las personas en autoridad, las personas que están en gobierno. ¿Cómo debe de ser nuestra actitud hacia ellos? Y dice: pues sométanse. Y empieza ya, ese es otro tema que ya se dio. Alberto continúa hablando el mismo capítulo 13 y nos decía cómo debía ser nuestra relación con nuestro prójimo, cómo es la relación con el que está cercano a nosotros. Y pum, llegamos al capítulo 14. Y se centra, lo puntualiza mucho Pablo, ahora sí, en la relación que vamos a tener como familia en Cristo. La relación que vamos a tener como hermanos, que tenemos al mismo Padre, que tenemos al mismo Salvador, que nos ha hecho aceptos ante Él por medio del sacrificio de Cristo. Y quiero destacar algo. Creo que no existe ningún grupo como la iglesia en el sentido de que hay de todo. Por decir, hay de todas las culturas, hay de todas las naciones, hay de todos los sabores, de todos los colores y etcétera. Es una mezcla muy heterogénea, hay de todo. Pero todos tenemos algo en común, tenemos este vínculo, que hemos sido alcanzados por este poder de Dios para salvación. Hemos sido alcanzados por el Evangelio de Dios. Hemos sido añadidos a la familia de Dios a través de Cristo. Y siempre cuando hay tanta variedad de sabores, colores, culturas, pensamientos, formas de pensar, existen fricciones, existen problemas. Y no nos vayamos muy lejos, piensa nada más dentro de tu casa, con tus papás, con tu esposa o con tus hijos. Pueden haber diferentes tipos de opiniones. A lo mejor tu esposa le va a la América y tú le vas a Chivas, o ella le va a los Naranjeros y tú le vas a los Yaquis, o no sé. Fíjate, estamos hablando de cosas muy, muy triviales, muy mundanas. Ahorita vamos a entrar un poquito al tema. Pero hay fricciones y hay problemas y hay que ejercitar el perdón, la paciencia, la tolerancia. Y Dios va haciendo una obra en nosotros que nos va santificando y nos va haciendo parecernos más a su Hijo Jesús. Y Pablo escribe Romanos capítulo 14. Voy a leer los primeros tres versículos. Y dice: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Vamos a hacer la primera pausa. Pablo escribe y da una instrucción, da una exhortación: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Y a cuáles eran esas opiniones? Uno dice: come lo que sea, come de todo. Y el débil come solo legumbres. Diferentes opiniones, una opinión dividida. Tú puedes comer de todo o puedes comer solo legumbres. Y nos muestra dos grupos: a los débiles en la fe, ahorita vamos a definirlos, y a los fuertes en la fe. Y parece que hay un problema entre ellos, porque dice en el versículo 2: el que come, no menosprecie al que no come, y viceversa, y al que no come, que no juzgue al que come. Había entre este círculo, fíjate, de hermanos en la fe en Cristo, había fricciones. Uno menosprecia y el otro está juzgando. Así es. Y dice: no hagas esto, porque Dios lo ha recibido. Dios aceptó tanto al débil y Dios aceptó al fuerte. Y dice: recibir al débil en la fe. Y la palabra recibir tiene que ver con: no lo menosprecies, no lo hagas menos, no creas que está en otro nivel. No, para Dios los dos estamos en el mismo nivel, pero tenemos ciertas características que nos pueden distinguir como alguien débil o como alguien fuerte. Considera lo siguiente: alguien débil, pensando carnalmente, considera un bebé. Un bebé pues no tiene fuerza, salud. No puede caminar solo, no puede alimentarse solo, no puede hacer nada en sí mismo, ocupa ayuda de otros. Pues considera a alguien recién convertido, a alguien que es nacido de nuevo, que apenas está iniciando en la fe, no tiene esta madurez, está creciendo apenas, se puede considerar como alguien débil. Considera a alguien que no se ejercita. Tienes la capacidad, puedes caminar, puedes hacer lo que tu cuerpo te deja hacer, pero si no te ejercitas, a lo mejor no tienes esta fuerza para hacer ciertas actividades. Otra puede ser que no se está alimentando correctamente, puras papitas y soda y galletas, y eso pues no te nutre realmente. Ocupas realmente una alimentación sana para poder tener esta fuerza o esta fortaleza. En el mismo sentido, un débil puede ser alguien nacido de nuevo, alguien que no se está ejercitando en la piedad, en el perdón, en el amor, en su relación con Dios, en su relación con los demás. Puede ser alguien que no se está alimentando correctamente de la palabra de Dios, que no está yendo a buscar ese río de agua viva del Espíritu Santo en oración, etc. Y Pablo dice: hey, recíbelo. No hagas diferencias, no hagas distinción. Tú que eres fuerte, recibe al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y hay que destacar algo, dice sobre opiniones. La nueva traducción viviente diría sobre diferentes formas de pensar. Ambos grupos, tanto el débil como el fuerte, si te vas al capítulo siguiente, capítulo 15 de Romanos, versículo 7, Pablo repite la instrucción y se la da a ambos grupos. Y dice: por tanto, recibid los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Eres fuerte, recíbelo. Eres débil, no estás de acuerdo con que este coma de todo, recíbelo, porque Cristo ya lo recibió. Cristo, su sangre lo redimió también, su sangre lo hizo parte de familia, lo hace tu hermano. Recíbelo, ten este compañerismo, ten esta coinonía. No difieras o no aceptes no tener este compañerismo con él por diferentes opiniones. Y quiero destacar algo: Cuando hablamos de opiniones, estamos hablando de cuestiones no esenciales, de cuestiones secundarias. Si le vas a, ahorita decíamos, si le vas a los Naranjeros o a los Yaquis, a la América o a las Chivas, si comes carne o no comes carne, que es el ejemplo que está dando aquí. Cosas no esenciales. No está diciendo, recíbelo al, recibe al rebelde. No, está diciendo, recibe al débil en la fe. Para el rebelde, quien está en desobediencia, ahorita vamos a ver, Pablo da otras indicaciones. Estamos hablando de el débil, que está categorizado de que su libertad, la libertad que ahora tiene en Cristo, el débil puede decir, le pongo restricciones y límites y hasta aquí. Y el fuerte en Cristo puede decir, no, pues tengo libertad en Cristo para comer la carne. Más adelante va a decir, tengo libertad en Cristo para poder hacer algo en el día de reposo para los judíos. Tengo libertad para poder irle al equipo que yo quiera, o para poder orar con las manos levantadas, o poder orar arrodillado, o poder cantar con música con batería, o a lo mejor con puros instrumentos de violín, etc. Son ejemplos de cuestiones secundarias que no tienen que ver con algo que está claramente explícito en la palabra de Dios, con algo que está claramente explícito en el Evangelio. Al débil le dice, hey, tú no juzgues. Y la palabra que usa es crino en el griego, que tiene que ver con juzgar, pero va más allá. Tiene que ir con dictar la sentencia, y la sentencia es condenatoria, descalificándolo. Hey, como tú comes carne, estás descalificado. Tú no eres salvo porque comes carne. No, no. Y ese es un papel que realmente no nos corresponde. Si te vas un poquito atrás a Romanos capítulo 8, en predicaciones anteriores veíamos y se tituló este mensaje como el veredicto de Dios. Para todo aquel que está en Cristo ya se dictó una sentencia. Dice, ahora pues, ninguna, ¿qué cosa? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El juez santo, justo, omnisciente, omnipresente, que sus juicios son justos, santos y rectos, él ya dictó una sentencia a aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, no hay ninguna condenación. Sin embargo, nos gusta muchas veces tomar el rol de Dios y dictar una sentencia y juzgar. Y aquí en el sentido es, el que solo come legumbres, juzga, crino, dicta una sentencia de juicio y descalifica ¿a quién? A su hermano en la fe por esta actividad no esencial, una actividad secundaria. Una característica de alguien débil, en el sentido que Pablo lo está exponiendo aquí en 14, es que el débil no se ve a sí mismo como débil, sino al contrario, se ve como fuerte. Considera, se limita a no comer las carnes, más adelante se va a decir que se limita a respetar ciertos días, y el que no esté de acuerdo a sus opiniones, otra vez, opiniones, asuntos de la conciencia, él tiende a juzgarlo en el sentido de descalificarlo, en el sentido de tu salvación, a lo mejor Dios no ha hecho algo contigo todavía. Pero si está en Cristo y vive según el Espíritu y no conforme a la carne, en Romanos 8 mismo Pablo nos dijo que ya se dictó una sentencia de que no hay condenación. Entonces, débil, no juzgues. Pero aquí está al otro lado, los fuertes. Le dice a los fuertes, y ustedes no menosprecien a su hermano que se limita. Y la palabra menospreciar tiene que ver con no lo hagas menos, no le hagas la cara de fuchi, no lo elimines de tu comunidad, no lo saques del círculo de hermanos, no, al contrario, somos llamados a congregarnos, a edificarnos unos a otros, a animarnos, a exhortarnos. En ambos casos, ya sea el débil o sea el fuerte, los dos creen que están en condición de poder juzgar al hermano en la fe. Puede tener esta mentalidad de, a ver, Señor, quítate, si eres Señor, pero me voy a investir de ti un rato para poder dictar este juicio. Cuidado, Pablo exhorta, no lo hagas, no juzgues, no menosprecies. Recíbelo porque Dios ya lo ha aceptado, Dios ya lo ha recibido, Dios ya lo ha hecho acepto, lo ha hecho tu hermano si tú estás en Cristo. Y es lo que nos dice Efesios 1:6. No vayas para allá, pero apúntalo, o si quieres ir para que veas que no te he hecho mentiras. Dice que Dios nos hizo para su gloria, nos escogió, pero dice que nos ha hecho aceptos en el amado. Dice que nos ha hecho aceptos por medio de Jesucristo. Tanto el débil como el fuerte, si están en Cristo, son aceptados ante Dios como parte de su familia. Y si Dios lo ha recibido, ¿quién eres tú y quién soy yo para echarlo fuera? Si Dios ya lo recibió. Es más, si hiciéramos eso, estuviéramos yendo en contra de la familia de Dios, estuviéramos yendo en contra de nuestro hermano en la fe. Más adelantito, Romanos 15:7, lo que leíamos ahorita. Recíbense los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y fíjate, dice, nos recibió para gloria de Dios. Y en eso somos llamados en familia, tener esta unidad, no uniformidad, tener este amor fraternal, tener este deseo genuino de edificarnos entre nosotros, no descalificarnos, de crecer en el camino de Cristo, de crecer en el Evangelio, y estando conscientes y teniendo muy claro algo, de que todos estamos en un proceso de santificación progresiva, todos estamos en un proceso en que el Señor está haciendo una obra en ti y una obra en mí para hacernos parecer más a Cristo, y dice la Biblia que Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida, hasta el día de Cristo, hasta que Él regrese. En el inter somos imperfectos, en el inter somos obras en proceso, en el inter podemos lastimarnos, pero también podemos pedir perdón, en el inter podemos tropezar, pero Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad y seguir avanzando en el camino de la fe. Damos algunas características de alguien débil y características de alguien fuerte. Y cuando decimos alguien fuerte en la fe, pienso de que nadie es fuerte en la fe en sí mismo, en el sentido de que es Dios quien da la capacidad de esta fortaleza, es Dios quien da la capacidad para poder vivir o hacer las cosas en el poder de su gracia, en la forma en la que Él anhela y en la que Él desea. Primera de Pedro 4:11, Pedro está diciendo, si alguno hace esto, enseña, si alguno predica, hágalo conforme al poder que Dios le ha dado, conforme al poder que Dios da. Si te consideras fuerte, si te consideras débil, si te consideras fuerte, recuerda, tú no tienes la capacidad, ni yo tengo la capacidad para hacer las cosas. Nosotros no somos el Espíritu Santo, pero es Dios quien te da la capacidad de poder afrontar tu vida, de vivirla día con día. Pablo, en famoso versículo de Filipenses 4:13, dice que él sabe vivir en abundancia, sabe vivir en necesidad, dice que puede afrontar la vida porque todo lo puede en Cristo, que Él es quien lo fortalece. La fortaleza viene de Dios, pero necesitamos estar pegaditos al Señor, necesitamos estar pegados a esa vid verdadera para que esa savia, esos nutrientes lleguen a nosotros y podamos crecer, podamos dar ese fruto del Espíritu, podamos compartir con otros de lo que Dios está haciendo con nosotros. Hechos 1:8 nos dice que es el Espíritu Santo cuando viene a tu vida, cuando vino aquí, que nos da ese poder y esa capacidad para ser testigos a todo el mundo. En la parte donde tú estés, en tu trabajo, en tu casa, en la calle, en la iglesia, podemos vivir fuertes en Cristo por la capacidad que Él nos da, por la capacidad que Él pone en tu vida, en mi vida. Pero esto no es para que te vanaglories, no es para menospreciar a los que no tienen las mismas opiniones que tú, no es para descalificar a los hermanos, al contrario, es para animarlos, exhortarlos, fortalecerlos. Y vamos a aclarar puntos. Decíamos ahorita, está hablando de débiles, no de rebeldes. No hacer de la madurez espiritual, un requisito para la coinonía, para la comunión, y no contender sobre opiniones, lo no esencial. Comer de todo contra comer legumbres. ¿Te fijas cómo no está hablando de doctrina, si Cristo vino en carne, si Cristo vino en carne, si Cristo murió y resucitó? No, eso va porque va. Eso es lo esencial. Es lo que el Evangelio nos ha hablado, lo que Jesús vino y se reveló a nosotros. Continuando en el versículo 4 dice: ¿y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar el siervo del el esclavo ajeno de otro amo? ¿Tú quién eres para juzgar el siervo de otro? El juicio que tú y yo podamos emitir está falto de conocimiento. Podemos dictar una sentencia, pero no podemos quizá pagar una fianza, no podemos pagar por esa persona, en el sentido de que si Dios hace un juicio, Él es omnisciente, sabe todas las cosas, Él es omnipresente, está en todas partes, Él es santo, Él es justo. Fíjate cómo su carácter va a hacer que su sentencia sea justa, sea verdadera. Inclusive Dios dicta una sentencia, pero junto con la sentencia da el salvavidas, puede redimir a aquel que ha fallado, aquel que ha pecado, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios dicta un juicio, pero también dicta una salida. Si crees en Cristo, si crees en el poder del Evangelio, vas a poder ser salvo. La justicia de Jesús va a ser imputada a ti. Pero nuestro juicio va a ser basado en lo que alcanzamos a ver, oír, escuchar, lo que nos dijo otro. Ni siquiera podemos saber los pensamientos o las intenciones del corazón de otra persona. Entonces es un rol que no nos corresponde. Y otra vez, me traigo un poquito al contexto. Estamos hablando de cuestiones secundarias: comer carne, comer solo legumbres, ver el día, algún día santo, ver todos los días santos. Porque más adelante vamos a ver con los rebeldes qué es lo que pasa. Pero ahorita sigue diciendo, el juzgar es un rol que no te corresponde a nadie, solamente a Dios. Y luego dice: ¿por qué juzgas al criado ajeno? Para su propio señor está en pie o cae. La Nueva Traducción Viviente lo pone un poquito más claro, dice: o tiene el favor de su amo, tiene esta gracia, o no tiene el favor de su amo. No está hablando de salvación, está hablando del favor de su amo, del patrón, sería en el contexto actual. Pero dice: pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Dice: ¿sabes qué? A final de cuentas, quien tiene la decisión final es el patrón, es ese Señor. Si permanece un estado de gracia o un estado de... gracias. Si permanece un estado de gracia o un estado de que ya no tiene el favor del amo, dice: pero ¿sabes qué? Pero va a permanecer, porque poderoso y fiel es el Señor para hacerle estar firme. Su amo decide si queda en pie o cae, y con la ayuda del Señor quedará en pie y recibirá aprobación de él. Y recordamos lo que decíamos ahorita en 1 Pedro: es Dios el que da esta fortaleza, Filipenses 4:13. Es Dios quien da la fortaleza para afrontar las circunstancias de la vida. Es Dios quien lo puede mantener en pie, y te puede mantener en pie, y me mantiene en pie a ti y a mí, para vivir día a día las cuestiones que tengamos que vivir, que nos toquen que afrontar. Es un rol que no nos corresponde. Y estamos en el contexto de los no esenciales, cosas secundarias. A quien viola enseñanzas que están fijas en el Evangelio, que están fijas en las Escrituras, a ese hay que confrontarlo, dice, hay que corregirlo, hay que llamarlo a arrepentimiento. Y el caso que podríamos hablar es en 1 Corintios capítulo 5. Hay un caso de fornicación donde un hombre se está acostando con la esposa de su padre y la iglesia lo está tolerando, y Pablo les habla fuertemente y les dice: hey, a ese inclusive sáquenlo de la congregación, a ver si allá afuera se arrepiente. ¿Te fijas? Cosas esenciales, toma cartas en el asunto. Cosas no esenciales, toléralo, extienda la gracia que Dios ha extendido. En cosas no esenciales, el hacer algo en sí es moralmente falto de, si lo haces no es pecado, sino puede ser sabio o no sabio. Me pinto el pelo güero, me lo pinto morado, me pinto lo que serían, sí saben. Son cosas meramente subjetivas o cosas que no tienen que ver con tu relación con Dios, más bien con la relación con los hermanos, o tu relación de quebrar o violar alguna enseñanza que está en las Escrituras. A partir de versículos 5 y 6 vemos otra vez esta opinión dividida. Vimos el que come legumbres solamente o el que come de todo. El versículo 5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Continúa estos ejemplos que Pablo pone y dice: uno ve igual un día y otro sí hace distinción del día, pero lo hace para agradar a Dios y da gracias. Uno come de todo y lo hace para agradar a Dios y da gracias. Otro no come de todo y lo hace para agradar a Dios y da gracias. Y en el versículo 5 Pablo dice, donde termina el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Son cuestiones de conciencias. Déjalo a tu conciencia. Déjalo a tu conciencia, esto es lo que vas a hacer. Si lo haces, no es pecado. Si lo dejas de hacer, no es pecado. Pero Pablo se va más al profundo del corazón. Dice: pero hazlo para agradar a tu Señor. A lo mejor, voy a poner ejemplos dramáticos. A lo mejor tú no celebras Navidad y lo haces para gloria de Dios. O a lo mejor tú celebras Navidad y lo haces para gloria de Dios. A lo mejor tú no celebras, no sé, el grito de la independencia de México, o a lo mejor tú lo haces y das gracias a Dios por lo que ha hecho. Te fijas cómo lo que Pablo está diciendo es: si lo haces o no lo haces no es pecado, sino busca la intención de tu corazón y está plenamente convencido en tu mente, en tu conciencia, de lo que estás haciendo. Si no lo haces con fe, más adelante en otra parte dice, pues es pecado si no haces las cosas con fe. Pero tampoco nos colguemos y nos agarremos de, es un asunto de conciencia, entonces voy a hacer esto. No, dice, hazlo para agradar a tu Señor y hazlo con acción de gracias. No para satisfacerte a ti mismo, no para buscar tu ganancia, no para que tú seas el centro de lo que está haciéndose, no. Buscamos y busquemos agradar a Dios realmente. Busquemos que en todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor y no para los hombres. Si te tomas un vaso de agua, si te comes la pizza además al ratito, dice, todo lo que hagas hazlo como para el Señor, hazlo para la gloria de Dios. Y es el principio que Pablo está tomando aquí. En estas cosas no esenciales, extiende la gracia a tu hermano, débil al fuerte, fuerte al débil. En los que difieren de opiniones, extiende la gracia. Si alguien está yendo contra una enseñanza bíblica expresada en el Evangelio, en la palabra de Dios, confróntale, llámale al arrepentimiento. Si no se arrepiente, dice, sácalo de la congregación, a ver si ahí se arrepiente. Pero aquí estamos en el contexto de los no esenciales. Usemos la conciencia como una excusa para comportamientos pecaminosos. El llamado de dejar las cosas a tu conciencia es para que busques agradar a Dios en aquello que no está definida claramente. Porque si alguien dice, ah, me voy a poner de novio con este muchacho que no es cristiano o esta muchacha que no es cristiana, hey, está, ahí sí estás desobedeciendo, te dice la palabra. No, son nice en yugos, desigual. Ah, es que no sé, fue una fiesta y me emborraché. Hey, dice, hey, no te emborraches, mejor no te embriagues, mejor llénate, embriágate del Espíritu Santo. Pero para eso tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer el Evangelio. Por eso damos tanto énfasis en exponer la palabra, en conocer qué es lo que dice, cómo revela al creador de la creación, aquel que por medio de él y para él son todas las cosas, que todo fue creado por él y para él. Lo no esencial. Y les dije que titulaba este tema como en amor fraternal, porque si tú vas ahí atrásito a Romanos capítulo 12, versículo 10, desde el 9, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros, ¿con qué? ¿Con qué? Con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo en el Señor. Y sigue diciendo ciertas características, pero dice en amor fraternal, este amor en familia. Si el Señor nos ha recibido y nos ha hecho parte de su familia, recibámonos, practiquemos la hospitalidad, practiquemos este amor, practiquemos el servirnos unos a otros, el animarnos unos a otros. Porque la base es, el Señor lo recibió. ¿Yo quién soy para no recibirlo? ¿Tú quién eres para no recibirlo? El juez santo y justo dictó una sentencia y dice que no hay condenación para ellos. No significa que somos perfectos, no. Somos una obra en proceso en esta santificación progresiva que el Señor está haciendo para hacernos parecer más a Él. ¿Va a haber desacuerdos? Sí, sí va a haber desacuerdos. En un momento, en un viaje misionero, Pablo y otros hermanos no se ponen de acuerdo, toman decisiones, se separan y los dos siguen trabajando para la gloria de Dios. El evangelio sigue esparciéndose, sigue creciendo. Con tu esposa o tus hermanos no tienes opinión, perdón, tienes opiniones divididas, puedes considerar tú una cosa y el otro, pero eso no quiebra la relación. Podemos superar o ir arriba de nuestras diferencias y buscar lo que es este vínculo en común y amarnos y aceptarnos y convivir con nuestras diferencias no esenciales. Y el versículo 7 nos va a dar más norte. Del 7 al 9 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por si no lo sabías, pertenecemos al Señor, tenemos dueño. Si estamos en Cristo, somos hechura suya para buenas obras, le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a este Señor santo, bueno, justo, que dicta juicios basado en su naturaleza, basados en quién Él es. De tal manera que ninguno vive ya para sí. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Ya no hay lugar para el egoísmo. Egoísmo, estar yo pensando en mí, ponerme en el centro, creer que soy la última Coca-Cola de Héctor Espino. Y Héctor Espino no. Ser la última Coca-Cola en el desierto, no. Ya no vives para sí. Si te vas, vámonos a 2 Corintios capítulo 5. Versículo 15. 2 Corintios 5:15 dice: y por todos murió, Para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y no significa que no te preocupes por tu trabajo, por tu esposa, por tus hijos, por los planes que puedas tener a futuro. Significa de que pides o pedimos a Dios, y Dios mismo es quien pone en nosotros sus deseos, sus planes, para llevarlos a cabo. Estamos en sincronía y estamos en armonía con la voluntad de Dios, que podemos decir, ya no vivo yo, como Pablo dijo, ahora Cristo vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Con el principio de todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Y recuerda, Filipenses capítulo 2, Jesús, el Verbo encarnado, dice que se despojó de sí mismo, dejó su gloria y vino a este mundo como siervo, como un siervo sufriente. Y ves a Jesús en la última cena lavándole los pies a los discípulos y diciendo qué ejemplo nos ha dado. Ves a Jesús teniendo compasión de multitudes. Y ahora en nosotros, Jesús muere, Jesús resucita, Jesús asciende al cielo, Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí, pero estamos llamados ahora a nosotros, estamos comisionados a compartir el Evangelio, estamos comisionados a ser los manos, las piernas de Jesús, estar haciendo la obra evangelística aquí en la tierra. Tenemos que hablar, tenemos que compartir, tenemos que dar este testimonio de lo que hemos recibido. Ya no viven para sí, vivimos para el Señor, pero así como Jesús servía a las multitudes también, el servirnos unos a otros, leíamos en Romanos capítulo 10, 12 ahorita, este amor fraternal, tenernos con atendernos con honra, el ver cómo nos podemos servir, cómo nos podemos ayudar, el exhortarnos, el animarnos, el corregirnos, ¿por qué no? Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y no sé a ti, pero esto me da mucha fortaleza, me da descanso, me da esperanza de que mientras estoy aquí en vida, todo lo puedo hacer como para Cristo. Lo hago, no, fallo, peco, me arrepiento, pido perdón y el Señor sigue trabajando conmigo. Igual es contigo. Pero hay un punto, y el pastor ya dio esta estadística, que el 100% de las personas que nacen mueren, menos que venga el rapto antes. Y dice, aún en la muerte pertenecemos a Cristo, tenemos un Señor. No sé si yo sea el único que le pregunta a su esposa, ¿y las llaves? ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Y dónde quedó el celular? Pierdo las cosas, se me pierden las cosas y hago responsable a mi esposa, pero yo las pierdo. Y muchas veces tengo posesiones que no sé dónde las dejé. Podemos descansar que le pertenecemos a Cristo y a Cristo no se le pierde nada de las manos, que Él sabe exactamente todas las cosas, que Él tiene cuidado de todo. Y aún dice, Él es Señor de los muertos. Aún en tu momento final en esta tierra o de algún familiar tuyo, podemos descansar de que Dios, si estamos en Cristo, tenemos esta vida abundante, de que aunque estemos muertos, en Cristo viviremos, que podremos ver a Cristo en su presencia, podemos ver a Cristo glorificado. Si te acuerdas en Juan capítulo 17, cuando Jesús está haciendo su oración sacerdotal, ora por él, ora por sus discípulos, inclusive ora por todos los que estamos aquí, dice, por todos los que han de creer, y Jesús dice, pido para que aquellos que han de creer estén donde yo vaya a estar, para que vean la gloria que me has dado. Y podemos descansar en eso, que aún en tu lecho de muerte, en tu momento final, Jesús es tu Señor y estás más cerca de verle en su gloria, de verle como Él dijo que quería que lo viéramos, estar junto con Él con la gloria que el Padre le ha dado. Eso puede traer mucho descanso a alguien cuando está en su momento final y está en Cristo. Si no estamos en Cristo, Si alguien está aquí y no está en Cristo, está en el mejor lugar donde puede haber estado. Porque a continuación presenta el Evangelio Pablo en el versículo siguiente. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. El Evangelio dice que todos hemos pecado, que todos tenemos un problema para con Dios, de que el Señor Jesús, de que Dios está irado con la humanidad por el pecado, pero que ha brindado ese salvavidas que mencionaba ahorita, que ha brindado esta forma de redimirlos a los pecadores, a todos nosotros. Dice que envió a Cristo Jesús. Dice que se nos comparte este evangelio, que es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Se nos da la oportunidad de recibir, de escuchar y de creer este evangelio. ¿Cuál es? Que Cristo Jesús murió por tus pecados, que Él, si tú crees en Él, Él toma tu carga, Él toma tu deuda con Dios, Él toma todo lo que tú y yo hemos hecho en contra de Dios, todo lo que lo hemos ofendido, y Él lo toma y lo pagó con su vida en la cruz. Y a cambio se hizo este glorioso intercambio. Él nos puso su justicia, Él nos puso su santidad, Él nos pone en una relación correcta con Dios, nos perdona y no se queda ahí, nos hace parte de su familia, nos hace parte de este cuerpo que estamos hablando, de donde debemos de tener este amor fraternal. Y Jesús pagó con su vida por ti y por mí, si crees en Él. Pero la historia no se queda ahí. Dice la palabra que al tercer día Él resucitó y estuvo varios días y se presentó a sus apóstoles, se presentó a 120 testigos, estuvo cenando y comiendo con ellos y después asciende al cielo. Y antes de irse comisiona a los discípulos, después viene Pentecostés, viene Espíritu Santo. Pero el evangelio es de que Cristo es el medio por el cual podemos tener una relación correcta con Dios. Si tú crees esto, esto es el evangelio y esto es lo que da esa vida abundante, es lo que da que puedas crecer en una relación correcta con Dios, de tal manera de que pasamos de ser pecadores sin esperanza a ser pecadores lavados con la sangre de Cristo, en un proceso de santificación donde hemos sido hechos aceptos en el amado, incrustados en la familia de Dios por medio de Cristo, y donde tenemos un Señor que tiene cuidado de todos, del débil en la fe, del fuerte en la fe, del que come solo legumbres, del que come de todo, del que lo ve todos los días igual, o del que aquel que vive unos días diferentes a otros. Él tiene cuidado de nosotros y le pertenecemos a Él, y en sus manos es en el mejor lugar donde podemos estar. Continúa en el versículo 10, del 10 al 12, dice: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Versículo 10 retoma lo que estamos viendo en el versículo 4. ¿Y tú quién eres? ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Y aquí nos dice: ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de compadecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, la palabra es bema, que es equivalente al tribunal de los Juegos Olímpicos. Ahorita vamos a ver algo de esto. El tribunal de Cristo, si te vas a 2 Corintios, capítulo 5, ahorita pasamos por ahí. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho. 1 Corintios 3:13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día le declarará, pues, perdón, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, de cada cual uno sea, el fuego la probará, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, y recibirá recompensa; si la obra de alguno se quemare, éste sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y está hablando de que, ok, va a haber un momento en que todos vamos a dar cuentas ante Dios de lo que hicimos, y vamos a, se va a examinar lo que tú y yo hayamos hecho. Dice que va a ser pasado por fuego las obras que hicimos. Dice, si se va a dar cuenta, y se construiste con paja, se lo hiciste con lodo, si lo hiciste con palitos, si lo hiciste con palmas o con piedras preciosas, oro, plata, etcétera. Se va a pasar por fuego, vamos a ver cómo construiste las cosas, Dios, parafraseando. Y Pablo dice, a ver, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú por qué lo menosprecias? Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Pablo se incluye ahí. Todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo. Versículo anterior acaba de decir que Jesús murió y resucitó para ser Señor. Ante Él, en últimas instancias, es a quien vamos a dar cuentas de todas las cosas que hemos hecho. Y les decía, la palabra tribunal es la palabra bema, que tiene que ver en el contexto que está hablando aquí Pablo. Es el que estaba en los Juegos Olímpicos, que es donde está la tarima, donde están los jueces validando la carrera, supongamos la carrera de obstáculos. Vas corriendo tu carrera y vas subiendo los obstáculos, y hay quien llega en primero, segundo y tercer lugar, y ellos vienen quiénes son los ganadores. Entonces pasan a este tribunal, pasan a la bema a ser premiados, basados en las acciones de cómo desempeñaron su actividad en la disciplina que estaban concursando. Entonces tiene que ver con la premiación, tiene que ver con la recompensa de lo que hayas hecho. No para juicio, ya dijimos que la sentencia se dictó en Romanos 8:1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tiene que ver con tu premiación, tiene que ver con tu paga. Y aquí detengámonos a pensar tantito. Acabamos de ver que Jesús es Señor, que nos dice recibe al débil, recibe al fuerte, ten este amor fraternal, convivan, tengan esta comunión, ámense, sírvanse, perdónense, tolérense al que está rebelde, a ese sí corrígelo, disciplínalo, que busque el arrepentimiento. Pero de todo lo que Dios ha puesto en tus manos, todos los dones que el Señor ha dedicado a ti, todo tu tiempo, tus recursos, tu vida, tu juventud, tu adultez, tu matrimonio, tus hijos, tu dinero, todo, ¿cómo lo estamos invirtiendo para honrar a Dios? ¿Crees en Cristo? Sí. Ok, eres salvo, eres parte de la familia. Ese es como la salida de inicio apenas de la carrera. De aquí en adelante, trabajemos para Dios, hagamos lo que esté en nuestra capacidad de hacer para edificar el cuerpo de Cristo, en la capacidad nuestra para alcanzar al perdido. Pero muchas veces tenemos lo que Pablo está poniendo aquí. Nos estamos fijando en el que está comiendo carne, o nos estamos fijando en el que solo come legumbres, o nos estamos fijando en el que ve igual todos los días, o aquel que tiene ciertos días, y nos estamos fijando en el carril de enseguida. Si seguimos el ejemplo de la carrera de obstáculos, considera que tú y yo estamos corriendo esta carrera, están los obstáculos y los vamos brincando, pero en lugar de irnos fijando en nuestro carril, somos muy dados a ver el carril de enseguida. Oh, se desabrochó el tenis. Ah, mira, usa Reebok en lugar de Nike, con lo que tú quieras. ¿Y qué puede pasar? Puede ser que te distraigas y en uno de los obstáculos te puedes tropezar por andar viendo el de enseguida. Pablo preguntó, ¿y tú quién eres para juzgar al otro? Última instancia, ante el Señor hemos de dar cuentas. Última instancia, es el Señor quien nos dice si estamos ante él de pie o si caemos, y él es fiel y él es justo y él es fuerte para hacer permanecer en pie, para tener esta gracia ante el Señor. Los animo que pienses en qué maneras en tus capacidades, puedes tomar tus dones, puedes tomar tus recursos para honrar y glorificar a Dios. ¿De qué manera puedes hacer que el evangelio crezca o animar a un hermano, o fortalecer, ayudar a alguien que esté necesitado? Porque hay un día, y no sé si tú lo piensas, en cuál vamos a estar ante el Señor y hemos de dar cuentas de la obra que estamos haciendo para Él. Ante un Dios que es terrible en hermosura, terrible en majestad. Apocalipsis lo define con rostro como de sol, con ojos como de fuego. Hebreos 10:24 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. El autor de Hebreos dice que nos estimulemos en el amor y a las buenas obras, a accionar al hacer algo entre nosotros. Está hablando como iglesia, a poner en práctica lo que Dios ha depositado en tu vida, lo que Dios te ha regalado, para que lo uses para la edificación de su cuerpo, que lo uses para, o lo usemos para alcanzar a los que están perdidos sin Cristo. Y aquí mismo en el versículo 11 decía: porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Escrito está en Isaías 45:23. Pablo lo está citando. También más adelante, Filipenses capítulo 2 lo toma para Cristo. 2:9-11. Vamos para allá rapidito. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunos lo van a hacer a fuerzas, fueron incrédulos, otros vamos a estar ahí, dice que las coronas vamos a arrojar delante de Él. En instancias finales, Jesús es el Señor, Jesús es el juez justo, porque basado en quien Él es, dicta justos juicios, rectos, santos. Nosotros no. Nosotros no tenemos esta capacidad de ser Dios. Somos falibles, somos pecadores, somos necesitados de la gracia y somos llamados a extender la gracia a aquellos que no tienen las mismas opiniones que nosotros, que tienen estos elementos secundarios que no están dictados explícitamente en la Biblia. Quiero terminar con el Salmo 133. Lo leía un sábado en la oración de los hombres, pensando en este tema, que somos llamados a estar en amor fraternal, en este amor como familia. Y el Salmo 133 lo expresa de la mejor forma. Dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. No es suficiente estar juntos, dice, en armonía, teniendo este vínculo perfecto en amor en Cristo Jesús. Si Él nos ha hecho aceptos, aceptémonos unos a otros. Dice, en armonía, y lo clasifica y lo pone de esta manera. Dice, es como el aceite con el que ungieron al sacerdote Aarón, este aceite que tenía muchas hierbas aromáticas, que debió haber llenado el lugar de un aroma muy agradable. Dice, es como el rocío del monte de Hermón, de un monte alto donde cae esta frescura, esta brisa en la mañana. Dice, así es cuando habitan los hermanos juntos y en armonía, huele rico, es agradable estar ahí. Y no se queda ahí, dice, y ahí es donde Jehová envía bendición, y es donde Jehová envía vida eterna. De hecho ya la envió, vino Jesús, encontramos en él bendición, encontramos vida eterna y somos llamados a vivir de esta manera, buscando la comunión entre nosotros, buscando el exaltar y glorificar a Dios, dándole gloria a él en todas las cosas. Y en aquellos puntos que no son esenciales, en lo secundario, extender gracia a los hermanos, recibirlos, tener esta coinonía, amarnos, buscando siempre el agradar a Dios y haciendo las cosas con acción de gracias. Y Pablo exhortó a romanos con esto, las mismas exhortaciones y los animo que es para nosotros. No juzgues, no juzguemos, no menospreciemos, recibamos a los hermanos, crezcamos en la fe y reconozcamos que si el Señor los ha recibido, nosotros no somos nadie para no recibirlos. Y que si tú tienes, Dios te ha dado una capacidad o una fortaleza o algo para ministrar a su cuerpo o para alcanzar al perdido, ejércelos, ejecútalos, da gloria a Dios a través de ellos, porque quizá seas tú quien alcance al próximo predicador más grande, o no sé, al próximo evangelista, o un pastor de otra iglesia, no sé, pero Dios quiere que nos involucremos en su obra. Dios nos ha dado dones no para tenerlos guardados, sino para ejecutarlos, estando conscientes de que todos un día hemos de dar cuentas ante Dios de cómo administramos lo que Él nos dio. Si quieren poner de pie, oramos. Considerando esto, miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Buen Dios, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque nos animas, nos fortaleces, nos exhortas a buscar tu gloria, Señor, a buscar esta unidad entre nosotros como tu cuerpo, Señor. Ayúdanos con la dirección de tu Espíritu Santo, Padre, a amarte a ti, a buscarte a ti, a darte a conocer a ti, Señor. Que si hay momentos o dificultades, o si no encontramos una forma en ponernos de acuerdo, Señor, que podamos superar esto y extender gracias, Señor, buscando que tú seas glorificado en todas las cosas, Señor, buscando de que tu nombre sea dado a conocer, Padre. Te pido por todos los que están aquí, Señor, por los que escucharon hoy, que tú trabajes en nuestras vidas, trabajes en nuestros corazones y realmente podamos vivir como Salmo 133 nos dices, podamos vivir juntos, podamos vivir en armonía, Señor, podamos ejercitarnos en la paciencia, podamos ejercitarnos en el amor, en el perdón. Todos somos inmerecedores de tu gracia, Señor, pero aún así tú la extiendes, que nosotros podamos imitarte en lo que tú haces, Señor, que podamos correr esta carrera y vivir esta vida de tal forma que podamos ser fortalecidos por tu palabra, fortalecidos por tu Espíritu Santo, Señor, pero sabiendo que no estamos solos, de que vamos acompañados como el cuerpo que somos en ti, Señor, animándonos, exhortándonos, fortaleciéndonos unos a otros, Padre, que podamos ejercer las funciones y los dones que tú has dado a nosotros para la edificación de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Cristo, Señor, llévalos con bien, guárdanos a todos. Gracias también, Señor, por la actividad que se está haciendo de comida, Padre, que bendigas esos alimentos, que sean de provecho. Gracias por las personas que están sirviendo y por aquellas que vas a traer también a servir, Señor. Guarda a Pastor José y a su familia donde están, Señor, llévalos y tráelos con bien y que pasen un buen tiempo también, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.
Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.